33 minutos, pasan de las 12, muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media, 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, les recuerdo también como siempre que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos en nueva mañana de información local en este martes 24 de octubre, en el que nuestro programa local de hoy va a tener una protagonista, lo digo así en femenino, porque ella es una mujer que además pues es muy conocida en toda nuestra zona media dentro de lo que es el mundo, ¿no?, la vida política. Hablo de Loren Albéniz. Ella es concejal de UPN en el Ayuntamiento de Tafalla, pero bueno, pues para repasar un poquito lo que viene siendo su trayectoria, vamos a contarles o a darles algunas pinceladas de lo que ha ido haciendo, ¿no?, dentro del mundo político a lo largo de su vida. Hay que destacar que entró como concejal el pasado marzo, sustituyendo en el cargo al dimitido Miquel Juango. Ya formó parte, como decíamos, de la vida política tafallesa entre los años 1987 y 1995, durante dos legislaturas, y también posteriormente fue directora del Instituto Navarro de la Mujer y directora general de Familia. Hoy la vamos a tener con nosotros aquí en estos estudios, hasta donde se va a acercar nuestros estudios de Onda Cero Zona Media, para hablar de temas importantes dentro de la vida municipal tafallesa. Vamos a hablar del TAF, del tren de alta velocidad, también de todo el tema en torno a la Ikurriña, que ya lo saben, bueno, pues ha vuelto, ¿no?, a dar que hablar en ese chupinazo del pasado 14 de agosto. También vamos a hablar de esas vacantes en torno a la policía municipal que no se han resuelto, y sobre el pliego de limpieza que tuvo que llevarse a pleno este mes de septiembre, el pasado mes de septiembre, también en Tafalla. Ya lo ven, vamos a hablar básicamente de los diferentes temas de los que UPN Tafalla ha ido un poquito quejándose, ¿no?, desde un tiempo a esta parte, bueno, o haciendo crítica, ¿no?, de todo ello, de cómo se estaba gestionando. Y bueno, pues a través de diferentes notas de prensa nos han hecho conocedores a los medios de comunicación de su punto de vista, de lo que querían denunciar. Y hoy vamos a tener con nosotros aquí a Loren Albéniz, concejal de UPN del Ayuntamiento de Tafalla, para hablar de todo ello. De momento hacemos una parada, vamos como siempre a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con nuestra primera media hora de información local, porque Loren Albéniz estará con nosotros en torno a la 1:25, una cosita así, después de ofrecerles nuestro informativo local. En esta primera media hora, como siempre, la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Hoy una noticia a nivel regional. Vamos a hablar de violencia machista, en concreto de las denuncias por violencia machista. Es un dato que preocupa, y es que se han disparado un 65% entre abril y junio de este año. Lo dicho, hacemos un alto en el camino y regresamos ya mismo con todo esto y mucho más aquí en Onda Cero Zona Media en esta mañana de martes 24 de octubre. Pónganse cómodos y disfruten, porque vamos a estar en las ondas como siempre hasta las 2 de la tarde. ¡Comenzamos!
Dicen que cuando formas una familia es hora de sentar la cabeza. Tener hijos, mudarte a las afueras, escaparte algún fin de semana. Pero hay otra forma de sentar la cabeza. Hacerlo en el nuevo todoterreno compacto de Mercedes-Benz, el GLA. Llévatelo equipado con asientos deportivos, volante multifunción, faros LED High Performance y llantas de aleación de 18 pulgadas.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Autol te invita a las jornadas del champiñón y la seta en su octava edición. El fin de semana del 27 al 31 de octubre, Autol acerca a sus vecinos visitantes estos cultivos a través de numerosas actividades. Exposiciones, ruta gastronómica, visitas guiadas a cultivos y bodegas, mercado, actividades infantiles y mucho más, como la séptima carrera popular Villa de Autol. Y atención, el sábado 28 de octubre en horario de mañana y tarde en la carpa, cocina popular en directo y degustación de pinchos. No te las puedes perder, te esperamos. Organiza Ayuntamiento de Autol. Comprometidos con el sector.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy martes 24 de octubre el cielo permanecerá algo nuboso a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 7 grados en ambas localidades y asciende ligeramente la máxima que alcanzará los 24 grados en Peralta y los 23 en la ciudad del Cidacos. Y mañana, miércoles día 25, el cielo permanecerá también algo nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Asciende la temperatura mínima hasta los 8 y 10 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima en torno a los 25 grados en Peralta y los 23 en Tafalla.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
En Tafalla Olagüe. Confía en nuestro trato personalizado para dar un nuevo aire a tu baño. Cambiamos e instalamos mamparas sin perfilería con una bonita estética, fáciles de limpiar gracias a un cristal especial antical. También realizamos cambio de bañera por plato de ducha, extra plano y hecho a medida. Nuestro proveedor Novellini, líder en el mercado, ofrece además 15 años de garantía. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Hola, web. Búscanos en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona. Escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Abrimos un nuevo capítulo de efemérides en este 24 de octubre y cuando pasan 41 minutos de las 12, unas efemérides que nos llevan en primer lugar hasta el siglo XIX, hasta el año 1833, vamos a hablar, un poquito de historia. Y es que en España, y con tan solo 3 años, era proclamada día como hoy Reina Isabel II. Era el año, como decíamos, 1833. Al ser menor, su madre ejerció la regencia hasta 1840, es decir, durante 7 años. El infante Carlos María Isidro, basándose en la ley sálica que había sido promulgada años atrás, en 1735, se negó a reconocerla como reina de España, lo que provocó la primera de las guerras carlistas. De 1833 y esa primera guerra carlista, no, el detonante de esa primera guerra carlista, nos vamos unos añitos después hasta 1857 y nos vamos hasta Reino Unido. Vamos a hablar de deporte porque allí se fundaba día como hoy el Sheffield Football Club, el club de fútbol más antiguo del mundo. Se trata de un club semiprofesional de fútbol de la ciudad de Sheffield en el condado de Yorkshire en Inglaterra. Inglaterra. Juega en la Northern Premier League en Division One South, torneo de la octava división en el sistema de ligas de fútbol de Inglaterra, y es apodado The Club por ser precisamente el primer y más antiguo club de fútbol. El club no tiene conexión con ninguno de los dos equipos de profesionales locales de hoy en día, el Sheffield United y el Sheffield Wednesday, pero a pesar de que estos lo relegaron a un segundo plano, el club original de Sheffield ha sobrevivido hasta la fecha debido a su herencia cultural y también a la dedicación de sus ahora poquitos aficionados. Vamos avanzando en el tiempo, nos vamos ahora hasta el año 1931, cruzamos el charco hasta Estados Unidos para hablar de gángsters. Y es que precisamente allí, en el país anglosajón, el gángster Al Capone era condenado a 11 años de prisión y $50,000 de multa en 1931, no por los múltiples homicidios que había cometido, sino por no pagar impuestos. Que tiene tela. Al Capone fue, ya lo saben, un famoso gángster estadounidense de los años 20 y 30, aunque su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Capone comenzó su carrera en Brooklyn, en Nueva York, antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más importante de esta ciudad. Hacia finales de los años 20, Al Capone ya estaba en la lista de los más buscados del FBI. Su caída se produjo a raíz de esta efeméride en los años 30, cuando fue encarcelado por el gobierno federal de los Estados Unidos por evasión de impuestos y enviado a la prisión de Alcatraz. Murió en 1947 por neumonía en Miami Beach, en Florida. Apasionante vida, sin duda, la que vivió el gángster Al Capone. Nos vamos ahora unos cuantos añitos atrás y continuamos en Estados Unidos para contarles que día como hoy, en 1945, se creaba la ONU. La ONU, ya lo saben, también es la mayor organización internacional que existe hoy en día. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y la seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. Fue fundada en la ciudad estadounidense de San Francisco por 51 países al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Desde su sede, actualmente situada en Nueva York, los Estados miembros y otros organismos vinculados deliberan y deciden acerca de temas significativos y administrativos en diferentes reuniones periódicas que se celebran a lo largo del año. La figura pública principal de la ONU es el secretario general. El actual es Antonio Guterres, él es de Portugal, que asumió el puesto el 1 de enero de este 2017, reemplazando a Ban Ki-moon. A fecha de hoy, la ONU posee 193 estados miembros, todos los países soberanos reconocidos internacionalmente, más tres miembros en calidad de observadores, como el Estado de la Ciudad del Vaticano, la Soberana Orden Militar de Malta y el Estado de Palestina. Otros estados independientes de facto, como la República de China o Kosovo, no son actualmente miembros de la ONU al ser considerados territorios en disputa. Vamos terminando ya nuestras efemérides de hoy. Lo hacemos como siempre, recordando un fallecimiento y un nacimiento, y tenemos uno de cada uno de ellos. Comenzamos por el fallecimiento en singular en esta ocasión. Nos vamos hasta el año 1601 para contarles que fallecía en Praga, en la República Checa, Teucho Braille, astrónomo danés de familia noble y carácter intrépido, que a pesar de viajar muchísimo siempre estuvo dedicado a los estudios de astronomía. astronomía. Sus instrumentos para observar el universo fueron los más perfeccionados de la época y fue el último de los grandes astrónomos de la era previa al telescopio. Y nuestro nacimiento de hoy nos lleva unos añitos después, hasta 1632, hasta Holanda. Nos vamos hasta Holanda para contarles que en Delft nacía, día como hoy, hace 385 años, el microscopista holandés Antony van Leeuwenhoek, que fue la primera persona en observar bacterias y protozoos e introdujo mejoras para la fabricación de microscopios, con lo que pudo llegar a observar glóbulos rojos, sistemas de vasos capilares y ciclos vitales de los insectos. Bueno, todo, ¿eh? Un descubrimiento teniendo en cuenta que hablamos del siglo XVII. Y cerramos nuestras efemérides de hoy contándoles que debido a la efeméride de su creación, o gracias a la efeméride de su creación, en 1945, hoy se conmemora el Día de las Naciones Unidas y además también el Día Internacional de las Bibliotecas.
Rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Sabemos que quieres los más variados puntos de vista, que te gusta que se pueda decir la verdad con respeto. Sabemos cómo quieres más de uno. A las 6 de la mañana, Carlos Alsina. Los debates con más puntos de vista. La crítica desde el respeto. El equipo más objetivo para darte la información más completa. Y a las 10, Juan Ramón Lucas con más contenidos, más humor. Más colaboradores y secciones, con la radio más cercana a ti. Más rigor, más participación. De lunes a viernes, más de uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
51 los minutos que pasan ya de las 12, es momento de ofrecerles nuestra noticia del día. Se lo contábamos hace unos minutos al comenzar nuestra programación local habitual. Vamos a hablar de denuncias por violencia machista. El número de denuncias relacionadas con la violencia machista se sigue disparando en Navarra. Entre abril y junio de este año llegaron a los juzgados de nuestra comunidad foral 561, un 65% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 339. En 541 de los casos, las víctimas eran mujeres. La tendencia creciente ha seguido en esa línea ascendente durante el verano y, aunque quedan más de dos meses para que termine el año, ayer apuntaban desde la Fiscalía especializada en este tipo de delitos en Navarra a que ya se ha superado la cifra global que se alcanzó en todo 2016. Desde esa misma Fiscalía señalaban también que, sin embargo, de ese aumento no hay que extraer alguna lectura necesariamente negativa. Se denuncia mucho más, dicen, pero no hay datos objetivos que hagan pensar que es porque se dan muchos más casos. Cada vez existe mayor conciencia de qué tipo de comportamientos son un delito y por eso afloran y llegan más. Además, se dedican más recursos a detectarlos y perseguirlos denunciarlos y es positivo que se denuncie cuanto antes, porque si no, el proceso violento irá previsiblemente a peor. Los datos hechos públicos ayer están recogidos en el informe elaborado trimestralmente por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General de Poder Judicial. Según recoge el dossier, del total de víctimas, 48 mujeres, el 8,9% se acogieron a su derecho constitucional a no declarar contra sus cónyuges o excónyuges. Asimismo, con estos datos, el índice de víctimas de violencia machista se situó en la comunidad foral en el segundo trimestre en 16,73 por cada 10.000 mujeres, cuando el año pasado era de 10,35. Además, entre enero y junio se incoaron en los juzgados navarros 102 órdenes de protección y seguridad a las víctimas, 77 en ese periodo de 2016, de las que los jueces adoptaron 63, el 62%, y denegaron 39, el 38%. Cabe destacar también que la mayor parte de las denuncias que siguen llegando a los juzgados lo hacen vía atestado policial. En 416 de ellos, un 74% se acompañaba de la denuncia de la víctima. En 4, un 0,7% la denuncia la hacía un familiar, mientras que en 77 ocasiones la intervención policial directa motivó el traslado del caso al juzgado. Solo en dos casos los atestados policiales se presentaron directamente en los juzgados. Además, en 47 asuntos, un 8,4%, el procedimiento se incoó tras un parte de lesiones recibido directamente en el juzgado, y en 15 ocasiones, un 2,7%, se inició tras la intervención de los recursos o los servicios asistenciales.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti y por eso te ofrecemos un BMW Serie 3 desde 26.600 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Actualidad, debates, opiniones. Ahora tienes más tiempo para compartir con Julia Otero. Desde las 3 de la tarde, en Julia en la Onda, tienes más información, más análisis, más debate. Una hora más para ofrecerte más entretenimiento, más participación y pluralidad. Julia en la Onda. De lunes a viernes, Julia Otero, a partir de las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Smartphone, tablet, PC, tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tu rabia.
Con el gran Coque Maya alcanzamos la una. Vamos a ver cómo están España y el mundo. Y regresamos inmediatamente después, aquí en Onda Cero Zona Media.
Sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás. Tú no te irás. A has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Ah, 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 ah.
De mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. A la espera de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, decida si comparece o no en el Senado para aclarar sus planes ante la aplicación del artículo 155, el gobierno endurece su mensaje. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido de que apelar al diálogo o convocar elecciones ya no son salidas suficientes y que lo que se impone ahora es recuperar plenamente el orden constitucional. Por su parte, el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordado que Puigdemont ha rechazado todas las oportunidades que se le han dado hasta ahora, por lo que la decisión sobre el 155 depende ya solo del Senado.
No es el momento de abrir especulaciones, es el momento de terminar este proceso. Y por tanto, el señor Puigdemont ha tenido muchas oportunidades para poder evitar la aplicación del artículo 155.
¿Quiere eso decir
las que no quiere más? Las ha despreciado. Todas las ha desaprovechado y despreciado. Por tanto, todo está ahora mismo en manos ya del Senado. Y por tanto el señor Puigdemont pues tendrá que responder de las graves irresponsabilidades que ha venido cometiendo en los últimos meses y también los últimos años.
En el Senado se va a constituir hoy la comisión de 27 senadores que van a tramitar las medidas aprobadas por el gobierno para actuar al amparo del 155. Pablo Iglesias se ha reunido con el grupo de Unidos Podemos y después ha recordado cuál es su posición, un rechazo tajante a la aplicación del artículo.
Creo que el hecho de que pueda venir Puigdemont al Senado a explicarse sería bueno, pero insisto, el tema fundamental es cómo solucionamos el problema político que hay en Cataluña, y la solución que nosotros proponemos es hacer un referéndum legal, pactado y con garantías, como se hizo en dos países con más tradición democrática que el nuestro, como fueron Canadá y el Reino Unido. Y en democracia, los problemas políticos se tienen que solucionar democráticamente. Nuestro gobierno está fuera de la ley.
El PSOE no entiende la posición que ha adoptado Podemos en este asunto. Insistía en ello hoy el portavoz de la Ejecutiva Socialista, Óscar Puente.
Yo creo que Podemos en todo este proceso no está, digamos, acertando, a mi juicio. Primero no acierta arrimándose al independentismo. Si se considera una fuerza de izquierdas, nosotros lo hemos dicho muy claro, en el independentismo no hay ninguna bandera, no hay nada de izquierdas en que una región que es más rica que el resto quiera separarse de las demás. Hay una razón que, digamos, es contraria absolutamente a los postulados de la izquierda, ¿no?
Paralela a la crisis política discurre la preocupación en el terreno económico. En unas jornadas empresariales en Madrid, el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, ha afirmado que lo que está sucediendo es malo para todos y que urge resolver el problema dentro del orden constitucional. Ha añadido que es difícil que las empresas que se están marchando de Cataluña vayan a volver. Su propia compañía, Freixenet, también está pensando en trasladar su sede social, informa Patricia Gijón.
Al presidente de Freixenet, José Luis Bonet, no le hace gracia irse de Cataluña, pero subraya que hay que defender a los trabajadores. El mensaje es separatista, es frívolo y perjudica a todos. Hay que hacer todos los esfuerzos por corregir el independentismo dentro del orden constitucional. Muchas empresas se han ido y José Luis Bonet no cree que vuelvan.
Las empresas que se van, yo lo he dicho incluso públicamente, lo que vuelven son las oscuras golondrinas, las empresas no, ¿eh? Y por tanto va a costar mucho que vuelvan mucho tiempo.
Bonet cree que la inseguridad es tremenda. Si hubiera independentismo, se marcharán más empresas y Freixenet se convertiría en una multinacional.
En la Audiencia Nacional continúa la exposición del informe final de conclusiones de la Fiscalía en el juicio sobre el caso Gürtel. Entre otras cosas, la fiscal Concepción Sabadell ha afirmado que se ha acreditado que Luis Bárcenas se lucró de la caja B y que es el Luis el Cabrón que figura en la documentación incautada como perceptor de cantidades procedentes de comisiones ilegales. Y también se ha acreditado, dice la fiscal, que el PP se benefició de la actividad delictiva de la trama dirigida por Francisco Correa.
Pero es que ha habido sobrada prueba de que el Partido Popular se ha beneficiado de la actividad delictiva realizada en el Ayuntamiento de Majadahonda. E insistimos, el Partido Popular, volvemos a insistir, el Partido Popular, no el Grupo Municipal, como pretendía la defensa de esta formación política en cuestiones previas.
Y en Madrid se ha presentado hoy un estudio sobre la venta de lotería de Navidad por Internet. Entre los datos destaca que aumenta la compra a través del teléfono móvil, sobre todo entre los jóvenes, que hay cierta tendencia a dejarlo para los últimos días y que este año el número estrella es, como no, el 155. Francisco Paniagua.
El 30% de los españoles siguen comprando la lotería con números que tienen que ver con su vida personal o amuletos de la suerte para ellos. Pero también influyen acontecimientos del momento. Este año el más buscado, el número 155, Claudia Yomar. Marin es la autora del estudio.
Y entonces todo el mundo ahí buscándolo. Y sí, en las provincias donde más se encontraba eran Gerona y A Coruña. Y nada, también doña Manuelita tenía 13 series, pero parece que ya está.
Todo agotado sobre la compra de lotería a través del móvil ha subido 17 puntos y cada vez hay más extranjeros que compran la lotería de Navidad, especialmente alemanes, mexicanos y franceses.
Y vamos con los deportes, Óscar Conde.
Vive hoy la Copa del Rey, su primera jornada de los 16avos de final. Se disputan 6 partidos a las 7:30 de la tarde, Cartagena-Sevilla y Numancia-Málaga. A las 8:30, Getafe-Alavés y Zaragoza-Valencia. Y a las 9:30 de la noche, Cádiz-Betis y Murcia-Barcelona. Comienza su andadura en la Copa el vigente campeón, Alfredo Martínez.
El Barcelona ya ha aterrizado en Murcia. No está su presidente, José María Bartomeu, ni tampoco algunas de las principales estrellas, Messi, Suárez, que estaban sancionados. O Iniesta, al que ha dado descanso el técnico Ernesto Valverde, que se ha traído a 16 futbolistas, 12 de ellos de la primera plantilla, que formarán prácticamente el 11 titular, pero con opciones para que jueguen minutos, entre otros, José Arnaiz, el talaverano, o el canterano Carles Aleñá. A destacar que en Murcia, en la nueva condomina, no habrá tanto ambiente como la presencia del Barça requeriría, también por la mala marcha del conjunto pimentonero.
Garbiñe Muguruza afronta hoy su segundo partido en la Copa de Maestras de Singapur. Tras ganar su primer duelo, una victoria ante la checa Pliskova podría ya garantizar a la española plaza en semifinales. Y en baloncesto tenemos hoy 2 partidos de la tercera jornada de la Euroliga con presencia española. El Real Madrid recibe al Milán, mientras que el Barcelona se enfrenta al Zalgiris Kaunas. Juega también el Bilbao, el Eurocup lo hace en casa ante el Partizan de Belgrado.
A las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad de la jornada en OndaCero.es.
Todos se ríen con el buen humor del café de más de uno. ¿Y tú no lo has escuchado? ¿Te quedas fuera de la conversación porque no has oído la entrevista de José Ramón de la Morena? ¿No tienes una visión plural porque no escuchaste el debate y análisis de Alsina? Si quieres tener todos los datos, saber todo lo que pasa, que no te lo cuenten. Te lo ponemos fácil. Entra en OndaCero.es y suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. No te pierdas nada, escucha todos los programas cuando, dónde y con quien quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
9 minutos pasan de la una, que no nos hemos ido. Continuamos aquí en Onda Cero Zona Media compartiendo con todos ustedes este ratito de información local. Vamos a estar todavía en las ondas algo más de 50 minutos, como siempre, hasta las 2 de la tarde al pie del cañón con todos ustedes. Vamos así rápidamente a hacer una parada para escuchar a nuestros anunciantes y volvemos enseguida con nuestro informativo local de hoy. ¿Por qué? Porque así después, hoy no va a ser además muy extenso, vamos a dar la bienvenida en estos micrófonos, va a venir hasta estos estudios de Onda Cero Zona Media, Loren Albéniz. Ella, ya lo saben, es concejal de UPN en el Ayuntamiento de Tafalla. Entró como concejal precisamente el pasado marzo, sustituyendo en el cargo a Mikel Juango. Ya formó parte además de la vida política tafallesa en otras dos legislaturas. Repasaremos un poquito su trayectoria y con ella vamos a hablar de temas importantísimos que UPN ha puesto en debate durante unas semanas o durante hace ya unos meses a esta parte, desde hace unos meses a esta parte, mejor dicho. Vamos a hablar del tren de alta velocidad, de cómo está ahora mismo la situación para ese tramo de Tafalla, qué opinan también desde UPN en torno a todo ello. Vamos a hablar también de todo el tema de la Ikurriña, que se colocó en el balcón el pasado 14 de agosto durante el sechupinazo de las fiestas patronales. Vamos a hablar también de esa denuncia sobre las vacantes de policía municipal, de los del pliego de limpieza que tuvo que llevarse a pleno también el pasado mes de septiembre. Bueno, de diferentes temas importantes que UPN ha puesto sobre la mesa, como decíamos, desde hace ya unos meses, que hemos ido ofreciéndoles aquí a través de diferentes notas de prensa que nos envían, ¿no? Como organización, como partido político, y hoy vamos a hablar de todo ello de primera mano con la concejal regionalista del Ayuntamiento de Tafalla, Loren Albéniz. De momento, lo dicho, hacemos un alto en el camino, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con nuestro informativo local de hoy.
Este dedito se puso malo. Este en la industria investigó la cura y un envase ecológico. Este, el médico, le recetó el medicamento. Este se lo dispensó en la farmacia y le indicó cómo reciclarlo. Y este, como tú, llevó los envases vacíos o con restos de medicamentos al punto Sigre de su farmacia. Sigre, mano a mano, por un mundo mejor.
Elegancia, gusto, personalidad. Espacios para la decoración y el equipamiento completo de tu hogar. Rosa García, un lenguaje único, exquisito, donde el detalle rebosa sentimiento.
Rosa García, la decoración con nombre propio, en Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
Cariño,
¿qué pasa?
La niña.
Ay, ¿qué le pasa a la niña?
Que está a los pies de nuestra cama con una muñeca en brazos.
Ay, pues acuéstala.
Pero cariño, que nosotros no tenemos ninguna niña.
Vuelve Halloween a Senda Viva. Del 7 de octubre al 5 de noviembre. Lo vais a pasar de miedo.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos el capítulo informativo y lo hacemos contándoles que la Guardia Civil de Navarra, tras inspeccionar el pasado día 20 los puestos de venta ambulante que se instalaron en Tafalla con motivo de la feria de ganado, localizó en un puesto ambulante 95 pulseras hechas con semillas tóxicas y en otro de los puestos 31 láseres a la venta. Esta inspección venía propiciada por las sospechas de que en la comunidad foral pudieran venderse este tipo de pulseras, puesto que el pasado día 2 de octubre, una patrulla de la Guardia Civil localizó en el polígono de Landaven una con estas características. Este tipo de pulseras podrían ser mortales y el simple hecho de portarlas es peligroso, ya que su toxina puede introducirse en el organismo en pequeñas cantidades a través de la piel. Una sola semilla puede provocar la intoxicación, provocando alucinaciones y vómitos, causando graves afecciones al sistema nervioso y al aparato digestivo, pudiendo incluso ser mortales. Ante cualquier duda o si se observa este producto a la venta, pueden comunicarlo a través del teléfono de atención ciudadana de la Guardia Civil en el 062. El Ayuntamiento de Larraga ha denunciado estar sufriendo desde hace un tiempo actos vandálicos sin sentido en la localidad. En concreto, se ha destrozado la marquesina, se ha roto la piedra de Fuente Urnía y han aparecido pintadas tanto en edificios públicos como particulares. El consistorio pide a la población responsabilidad y civismo para respetar las propiedades tanto públicas como privadas. Nos vamos hasta Murillo el Fruto para contarles que la jotera tafallesa Mari Carmen Zubiría Hierra recibirá un homenaje póstumo este sábado en la localidad en el marco del Festival de Jota Navarra Memorial Raimundo Lanas. El evento, que comenzará a las 6:30 de la tarde en el Centro Sociocultural, la entrada será gratuita, servirá para reconocer también a otros joteros que, al igual que Zubiri, fueron premiados en los distintos memoriales Raimundo Lanas que acogió Murillo el Fruto entre los años 1977 y 1990. Hay que destacar que a partir del año 2011 dejó de tener carácter competitivo. En concreto, los homenajeados en el evento del sábado serán Elena Morales García como solista, Miguel Auría Echegoyen también como solista, Cristina San Esteban Urbelz y Elena Morales García como dúos. Asimismo, en esta edición, a la que asistirán los nietos de Raimundo Lanas, Álvaro Corredor y Raimundo Lanas, participarán también los siguientes joteros invitados: las hermanas Claudia y Sandra González Sainz Aja, Carolina Diliberto, Noelia Compains, las hermanas Leire Eitzi Argoñi, María Herrera, Iñaki Reta, Elena Ovejas, Fernando Falces, Carolina Milagro, Dionisio Astrain, Cristina Sadaba, Iker Gay y Lucía Ortega, junto con la rondalla tafallesa y la escuela de jotas de Murillo el Fruto y Car Castillo. Nos vamos ahora hasta Zagra para contarles que a lo largo de esta segunda quincena de octubre la localidad se va a volcar con uno de sus productos estrella, el vino, y va a celebrar una serie de actividades en torno a esta bebida, que además es una de las bases de su economía. En primer lugar, la biblioteca ha acogido estos días una degustación de verduras en la que los protagonistas fueron los niños y un cuentacuentos para adultos llamado Comer, Beber, Qué Gran Placer, en el que se sirvió una copa de vino denominación de origen Rioja. Además, el jueves de esta semana habrá una charla en la bodega y el día 28, es decir, el sábado, los vecinos realizarán una visita a las viñas del municipio en bicicleta eléctrica, acompañados por un experto biólogo. También habrá una ruta por bodegas Manzanos y una cata a las 5:30 de la tarde, con música en directo y una cena maridada a partir de las 10. Para estas actividades hay que inscribirse, es necesario inscribirse. Por último, el domingo la Plaza de los Fueros acogerá la celebración del Día Rioja del Reino, o también, mejor dicho, Día del Vino, denominación de origen Rioja, día en el que habrá pisado de uvas, degustaciones y otras muchas actividades paralelas que les iremos desarrollando a lo largo de estos días. Y cerramos nuestro informativo local de hoy hablando de que la Peña Sport ya ha presentado al que será su nuevo técnico, Rodrigo Hernando, de 35 años, afincado en Azagra y natural de Burgos. Llega a Tafalla para hacerse cargo del equipo tras la destitución el pasado miércoles de David Ruiz. Hernando es maestro de educación física y licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte. En cuanto a su formación, es experto universitario en entrenamiento deportivo. Llega procedente del Estoril, de la primera Lusa, donde ejerció como segundo entrenador de Pedro Gómez Carmona, candidato a director general por Osasuna Cambio. Posee experiencia internacional en España, Dubái, Mongolia y Portugal. El entrenador no es el único que llega al cuerpo técnico de la Peña Sport, ya que junto con Rodrigo llega también Daniel Marín Gambarte como analista profesional. Continúa, eso sí, como preparador físico Juan Sáenz y como entrenador de porteros Gonzalo Eraso.
Disfruta de una conducción híbrida o 100% eléctrica. Nuevo Hyundai Ioniq desde 19.800 euros. Bienvenido a la generación Ioniq.
Financiando con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de diciembre. Más información en Hyundai.es. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Siempre se ha dicho que lo importante en la vida es tener buen fondo.
Por eso en Caja Rural de Navarra tenemos una amplia gama de fondos de inversión para mejorar la rentabilidad de tus ahorros.
Nosotros nos encargamos de todo si quieres. Desde gestionar tus inversiones hasta asesorarte sobre el fondo que mejor se adapte a tus necesidades.
Ven a Caja Rural de Navarra. Funciona.
En Tafalla, Olagüe.
Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. Trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Me voy con mi sombra al bar de la esquina. Un bourbon con hielo y una aspirina.
Me siento en plena subida.
jornadas del champiñón y la seta en su octava edición. El fin de semana del 27 al 31 de octubre, Autol acerca a sus vecinos visitantes estos cultivos a través de numerosas actividades. Exposiciones, ruta gastronómica, visitas guiadas a cultivos y bodegas, mercado, actividades infantiles y mucho más, como la séptima carrera popular Villa de Autol. Y atención, el sábado 28 de octubre, en horario de mañana y tarde, en la carpa, cocina popular en directo y degustación de pinchos. No te las puedes perder, te esperamos. Organiza Ayuntamiento de Autol. Comprometidos con el sector.
Tú solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti, y por eso te ofrecemos un BMW Serie 1 desde 22.900 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
A las 11:30 de la noche te ofrecemos exclusivas, últimos datos, declaraciones. Hablan los protagonistas y los expertos. Es la hora de la actualidad deportiva con José Ramón de la Morena.
Te esperamos cada noche con ilusión, con ganas de pasarlo bien, deseando que te guste lo que hemos preparado con tanto cariño y deseando que repitas cada noche.
Todos los días, a las 11:30, El Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo. Onda Cero.
Pasan ya de la una, es momento, como les prometí antes, de dar la bienvenida a estos estudios, a estos micrófonos, a Loren Albéniz. Ella ya la conocen, es concejal regionalista, concejal de UPN en el Ayuntamiento de Tafalla. Entró además precisamente como concejal el pasado marzo, sustituyendo en el cargo a Miquel Juango, si no me equivoco. Y bueno, pues qué decir, ¿no? Por presentarte un poquito más, Loren, antes de saludarte. Ya formó parte de la vida política tafallesa entre los años 1987 y 1995, durante dos legislaturas, y además también me gustaría destacar que ha sido directora del Instituto Navarro de la Mujer, cargo importante, y directora general de Familia, casi nada. Bienvenida y muy buenas tardes, Loren.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por estar aquí hoy con nosotros. Yo creo que la ocasión lo merecía, ¿no? Desde hace unas semanas o unos meses estamos los diferentes medios de comunicación recibiendo, ¿no?, diferentes notas de prensa por parte de UPN en Tafalla, bueno, pues hablando de temas muy importantes, ¿no?, sobre todo mostrando vuestro punto de vista. Vamos a ir por partes, vamos a ir desengranando un poquito todos estos temas. Si te parece, comenzamos por el que yo creo que quizá, sin desmerecer a los otros, sea el más importante, ¿no?, que es el tema en torno al TAF, al tren de alta velocidad, un tema controvertido, un tema en el que, bueno, pues también hemos estado escuchando muchas cosas por parte de la plataforma Zona Media por el Tren, ¿no?, varias cosas que también hoy aquí vamos a hablar contigo, Loren. Sí que me gustaría un poquito, sobre todo para situar al oyente, que nos contéis, además de la postura de UPN ante todo ello, ¿cómo está ahora mismo la situación en ese tramo que va a ir de Olite a Tafalla y también de Tafalla a Campanas, ¿no?, si no me equivoco?
Vamos a ver, yo creo que con el tema del tren de alta velocidad o de altas prestaciones, yo creo que estamos viviendo una ceremonia de la confusión desde hace mucho tiempo. Creo recordar que era el año 2014 cuando se constituye esta plataforma. En principio se constituye en defensa de la estación de ferrocarril que hay en Tafalla, porque lo que entonces se decía es que esa estación estaba condenada a desaparecer. Y desde ese año 2014 lo que se viene es construyendo un relato según el cual el tren de alta velocidad es contrario para los intereses de Tafalla y de la zona media. Nos aísla, según dicen ellos, es un tema ruinoso, y hará desaparecer la estación del tren. Esos son, o sea, esos son los presupuestos de la plataforma. Y no desde UPN, sino la realidad objetiva es que es muy diferente de esto. Y además tenemos compromisos escritos por parte de ADIF, Ministerio de Fomento. No olvidemos que ADIF es la empresa pública a la que el Ministerio de Fomento le tiene encomendado la gestión de las infraestructuras ferroviarias. Pues bien, hay una serie de compromisos que ya precisamente se hicieron públicos, y los medios de comunicación no me dejarán mentir, ya se hicieron públicos entonces, en el sentido de que la estación de, o sea, no hay ninguna intención de que la estación de Tafalla desaparezca. Porque, y en esto tenemos como ejemplo lo que ha pasado en otras comunidades autónomas cuando se han desarrollado infraestructuras ferroviarias de esta naturaleza, es que junto a las vías de altas prestaciones lo que se ha hecho ha sido desarrollar las vías regionales y las infraestructuras que ya existían precisamente para complementar, porque por las vías de alta velocidad no siempre pueden circular mercancías, determinado tipo de mercancías, siempre teniendo en cuenta lo que es la estructura del terreno, las pendientes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que no se puede es establecer y desarrollar una campaña informativa sobre unas bases que no son objetivas, sobre unas bases que no son reales, y sembrando la deuda, las dudas y sembrando la confusión. Entonces, ¿cuál es la posición de UPN? Pues la posición de UPN es la misma posición que vienen manteniendo nuestro presidente Javier Esparza, y es la postura que pretende llevar adelante el propio Ministerio de Fomento.
Ha habido, ¿no?, por parte, como decías, de la plataforma Zona Media por el Tren, diferentes convocatorias de manifestaciones en Tafalla en torno a todo este tema. Bueno, en un principio, además, yo recuerdo que a primeros de año incluso llegaron a decir que se iban a cerrar las taquillas, cosa que no ocurrió finalmente, ¿no?
No, te voy a decir, o sea, ellos dicen que se van a ir suspendiendo poco a poco o desapareciendo los servicios. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo que ha ocurrido en tantas ocasiones y en tantas empresas. Por ejemplo, las líneas de autobuses La Tafallesa tenían un despacho atendido por una persona donde se expedían los billetes. Resulta que eso ha sido sustituido por una máquina expendedora de billetes y nadie ha dicho ni media palabra. Y en la estación de tren de Tafalla lo que ocurre es que los fines de semana funciona una máquina expendedora de billetes. Pero entre semana, y te puedo decir que el otro día acabo de sacar yo unos billetes para Madrid, pues bueno, con todo tipo de facilidades y con todo tipo de amabilidades, o sea, la ventanilla de Renfe está abierta en un horario muy concreto, en horario de mañana de 8:30 a 1:30 del mediodía y en horario de tarde hasta las 6 de la tarde o hasta las 6:30 de la tarde. Por lo tanto, que ha desaparecido, bueno, pues son razones de pura competitividad. Seguramente a lo mejor en el fin de semana pues es que no será rentable mantener la taquilla abierta y no se deja al usuario sin servicio.
Eso es, además, bueno, hay que decir que no es que se cierre, que se han puesto unas máquinas donde se pueden adquirir los billetes y también por internet, o sea, quiero decir, las posibilidades son varias, ¿no?
Me gustaría darte también algunos datos que precisamente están dentro de ese compromiso por el mantenimiento de los servicios y su potenciación incluso. O sea, actualmente existen 22 trenes de ida de Tafalla a distintos destinos y 23 trenes de vuelta. Es decir, al día pasan 45 trenes en ambos sentidos. Y de ellos, 9 y 11, según un sentido y otro, son de largo recorrido. Entonces, quiero decir que es una estación que tiene un movimiento muy importante. Y por lo tanto no hay minoración del servicio, sino racionalización, en el caso, por ejemplo, de la taquilla. Y bueno, pues te quiero decir que precisamente los movimientos y los mensajes de la plataforma van en otro sentido. Y también te voy a decir, o te quiero decir, que en esos mensajes no se nos dan unos datos objetivos, ¿eh? Dicen que el tren va a ser ruinoso, dicen que va a desaparecer la estación y, sin embargo, no se alude y no se mencionan otros compromisos que están escritos.
Bueno, tema controvertido que yo creo que vamos a tener en el punto de mira durante bastante tiempo, porque sí es cierto que aunque en este último año se ha ido avanzando muchísimo, ¿no?, en este proyecto constructivo del TAF, esto no depende solo de nosotros, depende de ADIF, de Fomento, esto viene además desde el Gobierno Central, y no tenemos todavía una fecha marcada para cuando vayan a iniciarse las obras, ¿no? En Tafalla, hablo.
Lo que también hay que decir es que aquí se parte de un convenio que, si no recuerdo mal, se firmó en el año 2010, que tuvimos la tremenda desgracia, por así decirlo, de aquellos años de una crisis pavorosa en la que hubo que prescindir de mucha obra pública y de muchas inversiones, pero que, bueno, estamos siguiendo un poco la ruta marcada, la hoja de ruta que se marcaba en aquel convenio. Y entonces, en un momento determinado, el Ministerio de Fomento ha querido retomar el tema y se ha encontrado en esta ocasión con un gobierno de signo diferente que se ha opuesto a los planes del gobierno. Pero bueno, hay que pensar que son competencias de ámbito nacional y que hay aquí un interés general que defender, y bueno, yo dejaría todo esto al buen hacer y al buen criterio de nuestros gestores.
Claro, esto es algo, como decías, Loren, que en 2010 inició UPN, después vino esta crisis brutal, se tuvo que paralizar todo, ¿no? Y ahora, bueno, pues desde el Gobierno Central se ha querido retomar. Sí que es cierto, bueno, pues que ha cambiado el gobierno aquí, el gobierno foral, y por lo tanto, bueno, pues han encontrado ahí un choque de intereses por ambas partes, ¿no?
Es choque de intereses, pero que además también hay que decir que esta plataforma, por ejemplo, la plataforma de la zona media por el tren, no es una plataforma nueva, no es algo nuevo, es algo que forma parte de una estrategia que venimos conociendo desde hace muchos años. Existió la plataforma anti-Itoiz, la plataforma anti-autovía de Lizarán, la plataforma anti-Plaza del Castillo, y si nos retrotraemos en el tiempo, también a finales del siglo XIX, pues hubo una plataforma que también se oponía al trazado del ferrocarril Castejón-Alsasua. Quiero decir, No es nuevo, y nos encontramos con las incoherencias o con las contradicciones de que la gente que está en contra de la alta velocidad y formando parte de esta plataforma es usuaria, y además te diría yo que frecuente, de la alta velocidad.
Bueno, yo sí que quería también sobre todo dejar claro que es que el hecho de que el TAF vaya a pasar por nuestra zona media no significa que los usuarios habituales del tren se vayan a quedar sin poder coger un tren, que esto
menos.
Es lo que también se ha comentado muchísimo. Es que es cierto, además, bueno, pues es que Tafalla tiene un lugar estratégico, ¿no? Ahí, en mitad de nuestra comunidad foral, la afecta, bueno, pues ese tramo pues de Olite a Tafalla, Tafalla a Campanas, bueno, pues es un poquito complicado. Lo dejamos aquí, si te parece, Lorenz. Ya conocemos la postura de UPN, que, como bien decías, es fiel, ¿no?, a la de Javier Esparza, a la de su líder. Tema importante también en UPN Tafalla, denunciasteis hace unos días, que Arturo Goldaracena, alcalde de la localidad, tomó la decisión, ¿no?, de colocar la Ikurriña durante las últimas fiestas patronales, ese 14 de agosto, día del chupinazo, sin adoptar una resolución de alcaldía y sin contar con un informe jurídico de la secretaria municipal, en el que, bueno, se supone que él se basó, ¿no?, como alcalde, para tratar de justificar esa colocación de la bandera, ¿no? Él se acogió un poquito a ello, ¿no?, a ese informe jurídico. Vosotros ahora mismo denunciáis que ese informe no existe.
Vamos a ver, nosotros nos encontramos con el hecho ya consumado de que el día 14 de agosto colgó la Ikurriña en el ayuntamiento, en el balcón municipal, y esa Ikurriña estuvo colocada justamente hasta el disparo del cohete del 20 de agosto por la noche. Entonces, sencillamente, nosotros lo único que hicimos fue... Bueno, al día siguiente él dio una rueda de prensa, y en esa rueda de prensa venía a decir que digamos, esa decisión suya estaba amparada por un informe jurídico. Y UPN lo que hizo fue preguntarle por el informe jurídico y si nos lo podía pasar. Entonces él, en principio y verbalmente, nos dijo que había utilizado el informe jurídico que se había utilizado en el Ayuntamiento de Pamplona, y bueno, también le pedimos que nos lo pasara. El informe jurídico, bueno, pues no tenía ni fecha de salida del Ayuntamiento de Pamplona, ni fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de Tafalla, y encima era un informe jurídico que venía firmado por una persona que es un cargo de libre designación, es decir, no formaba parte del equipo de asesores jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona. A partir de ahí, nosotros lo que hicimos fue pedirle información y pedir, o sea, primero saber si existía en el expediente un informe jurídico, si no, pedir que se hiciera un informe jurídico y tal. Eso él nos lo ha denegado, sí que nos ha facilitado, bueno, nos lo ha denegado por razones de que no iba firmado y avalado por un número mínimo de concejales, y en segundo lugar porque ese informe lo deberíamos de haber pedido de forma previa a su decisión de colgar la Ikurriña. Uh-huh. Claro, eso es un contrasentido porque ni de forma previa, ¿cómo se lo vamos a presentar si no sabíamos que la iba a colgar? Lo intuíamos, pero hubo que esperar al hecho objetivo de colgarla. Y bueno, pues efectivamente nos ha contestado diciendo que el informe no se nos va a facilitar y que, por otra parte, como ha habido ya un recurso y el TAN le pide al Ayuntamiento de Tafalla que comparezca y que le mande el expediente, pues del expediente se nos dice que, según resulta en antecedentes sobrantes en la Secretaría, eso lo dice la Secretaría del Ayuntamiento, dice, no consta instruido expediente ni dictado acto administrativo expreso alguno para la colocación de la Ikurriña en la fachada del Ayuntamiento. Uh-huh. Es decir, no hay un informe, esta fue una decisión que la tomó él libre y arbitrariamente, como la ha tomado en otras ocasiones, como también dijo que lo volvería a hacer cuando se le preguntó el año pasado y el anterior, y ya está.
Sí, porque esto es algo que lleva ocurriendo en el Ayuntamiento de Tafalla muchísimo tiempo, ¿no?
Bueno, estamos hablando de la legislatura, o sea, en los dos años y pico que llevamos ya de legislatura, viene ocurriendo.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, un poquito el objetivo de la denuncia de todo esto, ¿a dónde quiere llegar UPN con esta denuncia de la Ikurriña? ¿Quiere que haya una sanción al alcalde?
No. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la legalidad.
Que se cumpla.
Ya está, que se cumpla la legalidad. No es de recibo que en una institución municipal como es el Ayuntamiento de Tafalla ondeen símbolos de otras comunidades autónomas.
Uh-huh. Bueno, pues ahora imagino a la espera de si ese informe está o no está, por lo visto no está, ¿no?
Bueno, yo creo que ahora ya la cuestión está en manos de los tribunales y al final tendrá que ser el TAN el que decida y el que resuelva y el que emita una sentencia.
Vamos una vez más a los tribunales con el tema de la
Ikurriña. Con el tema añadido de los costos que esto significa, ¿eh?
Sí, costos de los que será cargo el propio ayuntamiento, ¿no? Esto es un tema municipal.
Efectivamente.
Bueno, tema importante también Loren Albéniz, por si hay algún oyente que se incorporara a nuestras ondas. Ya lo saben, concejal regionalista del Ayuntamiento de Tafalla, para ir ya terminando. Hace unos días recibíamos también por parte de los sindicatos, ¿no? Una queja importante en torno a tres vacantes de policía en Tafalla, tres vacantes de policía municipal que estaban previstas en la plantilla orgánica del Ayuntamiento y que, bueno, pues que no se han convocado, ¿no? Que no se sabe nada de esas plazas hasta día de hoy. Bueno, ahora nos vas a contar tú las novedades, pero bueno, esto es lo que yo conocía hasta este martes, ¿no?
Sí, efectivamente la cosa lleva un retraso muy importante porque, digo por lo visto, pues porque tú ten en cuenta que yo estoy incorporada al ayuntamiento pues en los primeros días de marzo de este año. Pero sí, efectivamente estaban contempladas la convocatoria, la oferta de estas plazas de agentes de policía municipal. Y había pues franco malestar pues porque se queja la policía municipal de Tafalla de que están en unas condiciones, o sea, les falta personal y sobre todo tienen previsión de jubilaciones no muy lejanas en el tiempo y claro, a un agente de policía municipal no se le prepara de un día para otro, no es como contratar a un administrativo o a un funcionario, yo qué sé. Entonces, pero lo que sí puedo decir es que esta tarde tenemos Junta Local de Gobierno y en el orden del día ya aparecen la aprobación de las bases para la convocatoria de tres plazas de agente de la Policía Municipal. Uh-huh. O sea, ese tema está encarrilado. Lo que también hay que decir es que la Policía Municipal desde julio de este mismo año, pues bueno, está en una situación de franco malestar porque no nos olvidemos que EH Bildu e Izquierda Esquerra sacaron un escrito a mediados de julio en el que realmente no dejaban bien a la policía y bueno, había ahí unas acusaciones...
Denunciaban abusos, ¿no?, por parte de la Policía Municipal en cuanto a denuncias,
sí,
en cuanto
sí,
a...
Sí, pero bueno, es que el escrito no hay por dónde cogerlo y efectivamente nosotros... Nos pareció que aquello era un despropósito y que si verdaderamente había problemas dentro de la policía se tienen que resolver pues entre el jefe de todo el personal municipal, que es el alcalde de Tafalla, y su jefe de la Policía Municipal, que no nos olvidemos, es un cargo de libre designación y lo nombró él, ¿eh? Entonces nosotros metimos una moción de la que nos quedamos muy satisfechos porque esa moción llegó al Parlamento de Navarra. Uh-huh. Y porque en definitiva lo que queríamos era reconocer las... Es que en el escrito de H. Bildu, o sea, viene a decir que menos policías y más amabilización y menos pistolas y menos patrullaje por la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, eso en estos tiempos es que es un auténtico despropósito decirlo, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos manifestado una postura de apoyo a la Policía Municipal y bueno, y de hecho en nuestra moción realmente lo que pedíamos era rechazar la agresión y el ninguneo que el escrito supone para la Policía Municipal de Tafalla e igualmente para la Policía Foral y la Guardia Civil, que con todo se metían, solicitar que se investigue y aclare el significado de las resistencias que señalaban en el escrito a quitar sanciones, ¿eh? Uh-huh. Cuando resulta que para cuando un municipal impone una sanción, o sea, está aplicando una normativa... Y no es que hay, luego el ciudadano lo que tiene es la posibilidad de plantear un recurso para que se analice si esa sanción ha sido puesta de manera justa o de manera injusta. Uh-huh. ¿Eh? Por lo tanto, no es que haya que quitar sanciones. Y luego, pues lo que pedíamos también era apoyar a la Policía Municipal de Tafalla en sus funciones, en sus demandas de medios de personal, etcétera. Uh-huh. Y dar traslado de estos acuerdos a la Policía Municipal de Tafalla, a la Policía Foral y a la Guardia Civil. Uh-huh.
Bueno, es cierto, el tema, yo lo he planteado solamente con el tema de las tres vacantes de policía, que esta
pero
tarde,
era es un sumatorio.
Eso es, que esta tarde, como bien decías, Loren, en la Junta Local de Gobierno se va a tratar, y bueno, pues sí que iba más allá, ¿no? Este es un tema que desde el pasado verano en los medios de comunicación hemos ido eso, recibiendo por parte, ¿no?, de H. Bildu esos comunicados quejándose de la excesiva autoridad de la policía, de excesivas multas, se acogían, ¿no?, ellos también un poquito a lo que les decía la gente, ¿no?, a la ciudadanía, y vosotros por vuestra parte un poquito pues defendiendo, ¿no?, su trabajo, también recibíamos los medios de comunicación esa defensa, ¿no?, de que dejémosles trabajar, dejémosles un poquito que las cosas sigan su curso, que están haciendo su trabajo, ¿no?, y según... Sí,
y más te voy a decir, en el día de hoy, por ejemplo, hemos conocido una intervención de la Guardia Civil que desde luego pues es para que nos veamos contentos de que estamos protegidos. Es decir, han retirado del mercado unas pulseras tóxicas,
sí, lo hemos
que casualmente las han recogido en la feria de Tafalla, uh-huh, o sea, en uno de los puestos ambulantes de Tafalla. Es decir, los cuerpos de seguridad están para mantener y proteger la seguridad de los ciudadanos. Y ya está. Uh-huh.
Pues Loren Albeniz, concejal regionalista del Ayuntamiento de Tafalla, yo no sé si quieres apuntar algo más antes de despedirnos.
Bueno, pues que os agradezco muchísimo que os manifestéis interesados por lo que pasa en el corazón de la zona media, ¿eh?
Desde luego, para eso estamos, ¿eh? Para eso estamos. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo, ¿no?, este rato, compartido toda esta información también a José Mari, que es un poquito también el que está siempre detrás de...
Empujando.
Así que, bueno, os lo agradezco mucho a ambos y, bueno, pues ha sido un placer. Ya sabéis que estamos aquí para cuando queráis.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
Dicen que cuando formas una familia es hora de sentar la cabeza. Tener hijos, mudarte a las afueras, escaparte algún fin de semana. Pero hay otra forma de sentar la cabeza. Hacerlo en el nuevo todoterreno compacto de Mercedes-Benz, el GLA. Llévatelo equipado con asientos deportivos, volante multifunción, faros LED High Performance y llantas de aleación de 18 pulgadas.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Los fines de semana hablamos de nuestros grandes amigos en un programa divertido, ameno y educativo, con Carlos Rodríguez.
En Como el Perro y el Gato cuidamos de tus mascotas y de cualquier animalillo, tenga las patas que tenga y sea o no sea peludo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 8 de la tarde conectamos con la actualidad. Analizamos todas las noticias del día.
Buscamos las claves de lo que está pasando con un amplio equipo de expertos y analistas y se lo contamos con rigor y claridad.
La brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero. I never came to the beach, stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand. But you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind.
7 minutos y alcanzamos las 2 de la tarde. Antes de despedirnos, vamos a ofrecerles, como siempre, capítulo de avisos y de cultura. Comenzamos por los avisos. Tenemos dos nuevos que nos llegan desde Peralta. En primer lugar, contarles que mañana, miércoles 25 de octubre, a las 7 de la tarde, vamos a tener una nueva sesión ordinaria de pleno en el Ayuntamiento de Peralta. Hasta allí, por supuesto, nos trasladaremos para después contarles aquí todo lo acontecido. Y también nos llega otro aviso desde el Club Taurino de Peralta. Les contamos que el próximo sábado 11 de noviembre a las 2 y media de la tarde en el restaurante El Cortijo, el Club Taurino va a celebrar la comida de entrega de trofeos de la Feria 2017. Hay que apuntarse en Caja Rural y la fecha límite para poder hacerlo es el martes 7 de noviembre. Lo iremos recordando. El precio para esa comida y entrega trofeos de la feria va a ser para los socios de 35 euros y de 45 para los no socios. Hay que recordar también que ya está a la venta la lotería de Navidad del club. Hablamos ahora de cultura y lo hacemos quedándonos en Tafalla, porque el Centro Cultural va a acoger esta tarde a las 5:30 una jornada de seguridad vial. Comenzará con una sesión sobre prevención y atención de accidentes de tráfico y con una demostración básica de primeros auxilios. Además, habrá simuladores de vuelco, de alcohol y drogas y un parque infantil. Las inscripciones son gratuitas y hay que hacerlas en el teléfono 948-228-600 o en el correo www.fundacionfin.es. Más cositas. En Tafalla para esta tarde, organizada por el Servicio Social de Base, esta tarde va a haber una charla titulada Entender la ansiedad en los niños y niñas, el miedo como protagonista. Será a las 6:30 en el Centro Cívico. La iniciativa está inscrita dentro del ciclo El manejo del estrés y la ansiedad. Más Más cultura en Peralta, Monólogos 2017, Peralta Escena. Nos queda esa magnífica actuación de Enrique San Francisco, una actuación que han titulado De Cañas, precisamente con Enrique San Francisco. El artista invitado además va a ser Gonzalo Jiménez. Será este viernes 27 de octubre a las 9 de la noche en la Casa de Cultura de Peralta. Los abonos o las ventas anticipadas ya no pueden realizarse, pero sí pueden adquirirse las entradas en taquilla por el precio de 12 euros. La taquilla estará abierta desde las 7 y media hasta las 9 menos 5 el día de la función, es decir, el próximo viernes. De Peralta damos un salto hasta Falces, vamos a hablar de un taller de danza para aprender a bailar la era. Ya lo saben que el baile de la era en Falces es, bueno, ya una tradición, ¿no?, bailarlo a las 2 de la mañana dentro de esas fiestas patronales, así que bueno, pues yo creo que es un taller bastante productivo para muchos, Taller de danza para aprender el baile de la era este viernes 27 de octubre a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Falces. Believed you were 3 years ago. You told me I'd be here writing this song, but here I am. En Andosilla, la biblioteca pública va a acoger este próximo viernes 27 también la última sesión gastronómica del mes, una actividad que se enmarca dentro del ciclo Bibliotecas con Denominación de Origen. A partir de las 7, los vecinos van a asistir a una charla de José Antonio Cruz, un experto en la materia, que se presenta bajo el título Tres Reyes, una duquesa y un marqués beben vino romano. Los andolenses, además, ya han participado estos días en una actividad similar de la mano de Angelita Alfaro. Y cerramos nuestro periplo cultural en Azagra. Los vecinos de la localidad podrán celebrar el próximo sábado la fiesta de Halloween en las dos peñas del municipio. En La Resaca, en concreto, entidad que este año, recuerden, está celebrando su 10º aniversario, a las 6 de la tarde comenzará un baile de disfraces en el que habrá animación infantil, juegos y malabares. Y a partir de las 7 se conocerán los ganadores del concurso de calabazas decoradas. Por otro lado, el Holgorio, la otra peña, a medianoche comenzará una noche de miedo con música a cargo del DJ Da Fate.
Los fines de semana madrugamos para ir al campo, para hablar de producción agraria y alimentación, respirar aire puro y hacer turismo rural.
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Unos segundos y alcanzamos las 2 de la tarde. Solo me queda desearles que terminen muy bien este día, que les espero mañana de nuevo aquí, como siempre, a partir de las 12 y media. No nos fallen, sean buenos. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.